Fíjate que es fascinante cómo una sombra, o sea, algo que por pura definición carece por completo de información visual, puede llegar a contar una historia muchísimo más profunda que un retrato, digamos, en alta definición.
Claro, es que es un contraste súper interesante.
Sí, totalmente. Porque cuando la vista se topa con una silueta oscura, así, recortada contra la luz, pues la primera reacción suele ser pensar que hay una pérdida, ¿no?
Ajá, como que falta algo.
Exacto. Como si al quitar los rasgos, los colores y los detalles de una figura, se estuviera borrando la identidad de lo que estás mirando. Se percibe un vacío donde debería haber, no sé, una expresión o una textura reconocible. Y sin embargo, la mente humana tiene este instinto maravilloso de rellenar los espacios en blanco.
Sí, y esa es precisamente la magia del contraluz. Funciona como un velo que oculta lo literal para obligar a la mente a proyectar lo emocional.
¡Wow! Proyectar lo emocional. Me gusta eso.
Es que al eliminar los detalles específicos de un rostro o de un cuerpo, pues la figura deja de ser un individuo particular, se convierte en un arquetipo universal. Básicamente, se convierte en un espejo.
Y en esta exploración profunda, pues nuestra misión es precisamente descubrir cómo ese espejo visual, esa aparente falta de detalle en una simple acuarela, logra capturar toda una filosofía ética, específicamente sobre nuestra relación con los animales.
Así es, y para eso nos basamos en los textos, los apuntes y la ficha técnica de una obra muy particular.
Sí, la obra se titula 17 Pacto. Fue creada en abril de 2025 por el artista Jairo Dupe y forma parte de su serie Trasteo, Pintura Artística.
Una serie muy reflexiva, por cierto.
Muy reflexiva. Y a veces, fíjate, el mundo del arte puede parecer un poco inaccesible, envuelto en esta jerga académica que aleja a las personas. Pero hoy vamos a aterrizar todo eso. Bueno, vamos a desempacar esto, porque en las notas de esta obra hay un universo entero de significado.
Totalmente de acuerdo.
Va mucho más allá de simplemente, no sé, mezclar agua y pigmento sobre una hoja de papel.
Claro, y hay que aclarar que el propósito de este análisis no es hacer un inventario descriptivo de lo que aparece en el cuadro. O sea, no se trata de decir, ah, hay un cielo y hay dos figuras.
Sí, eso lo puede ver cualquiera.
Exacto, el objetivo es comprender la mecánica de las decisiones del artista, entender el porqué. ¿Por qué eligió materiales tan específicos? ¿Por qué optó por el contraluz? ¿Y cómo esas decisiones técnicas, que a veces podrían parecer caprichos de taller?
Que muchos artistas tienen, ¿verdad?
Sí, muchísimos. Pero aquí son en realidad los engranajes que generan una conexión emocional inmediata en quien observa la obra.
Y para llegar a ese significado filosófico, pues primero tenemos que anclar la obra en la realidad física, ¿no? Porque el arte no sucede en el vacío, sucede en la materia.
Totalmente, requiere herramientas físicas.
Exacto. Entonces, revisando la ficha técnica de 17 Pacto, los detalles son sumamente específicos. A ver. Es una acuarela sobre papel de la marca Arches de 640 gramos.
Ajá, un papel muy particular.
Sí, se especifica que es un papel prensado en frío y de grano grueso. Las dimensiones son 15 por 22 pulgadas. Los pigmentos utilizados son de la casa Daniel Smith. La imagen de referencia fue tomada de la web y todo esto está vinculado al sitio artcoloragua.com.
Es una ficha muy completa.
Lo es. Pero hay un dato, fíjate un detalle, en los apuntes del artista en el que quiero hacer mucho hincapié antes de avanzar.
A ver, ¿a qué detalle te refieres exactamente?
Pues en la ficha se menciona una ubicación geográfica, Whittier, California, USA. Y es crucial aclarar que esto no es la dirección de una galería lejana donde la obra cuelga así asépticamente en una pared blanca.
Ah, claro, no es el lugar de exhibición.
No, para nada. Whittier, California es el lugar exacto del estudio de Jairo Duque. Es su espacio de trabajo diario. Conocer su flujo de trabajo cotidiano, imaginar ese entorno físico, el refugio íntimo donde el artista mezcla el agua, donde escucha el roce del pincel, pues le otorga una dimensión profundamente humana a la pintura.
Le da un contexto vivo, ¿no?
Exacto. Saber que esta reflexión ética nació en un cuarto específico en Whittier nos conecta de inmediato con el sudor y la concentración que requiere el acto de pintar.
Estoy totalmente de acuerdo en la importancia de ese espacio. El estudio es, digamos, el laboratorio donde la materia prima se enfrenta a la idea. Y la materia prima que Duque elige en ese estudio en Whittier es, desde una perspectiva técnica, formidable.
Y es justo ahí donde me surge una duda enorme. Porque hablemos de ese papel Arches de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso. Para quien no está familiarizado con los materiales de Bellas Artes, este 640 gramos no es una hoja de papel común.
No, para nada. Es casi un cartón.
Sí, es algo sumamente rígido, pesado, con una textura casi escultórica, como si fuera un cartón industrial o una superficie rústica. Y la acuarela, por naturaleza, pues es un medio fluido, transparente, casi etéreo.
Es pura agua, al final del día.
Exacto. Entonces me parece un choque de fuerzas brutal. Para hacer una analogía, es como intentar escribir un poema súper delicado sobre una pared de piedra rústica.
Ándale, muy buena analogía.
Tienes un medio líquido y delicado, y lo estás obligando a interactuar con una superficie sólida, rugosa y resistente. Mi pregunta es, ¿por qué un artista elegiría complicarse la vida de esa manera en su trabajo diario?
Lo fascinante aquí es que esa aparente contradicción física es exactamente lo que permite la existencia de la atmósfera en la obra.
A ver, explícame eso porque suena contradictorio.
Pues mira, el papel prensado en frío de grano grueso tiene, a nivel microscópico, una serie de valles y crestas muy pronunciadas.
Como si tuviera pequeños cráteres, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando el artista aplica la acuarela, el agua y el pigmento se asientan en esos valles. Si Duque utilizara un papel delgado o liso, la enorme cantidad de agua necesaria para pintar un cielo fluido haría que el papel se ondulara.
Claro, se arruga todo y se echa a perder.
Sí, destruiría la ilusión óptica por completo. Entonces, los 640 gramos actúan como un muro de contención estructural. Esto le permite al artista aplicar lavados sucesivos y dejar que charcos enteros de agua se evaporen lentamente en su estudio, sin que el papel sufra ninguna deformación.
Ah, o sea que la robustez del papel es justamente lo que le permite ser tan libre con el agua.
Exactamente. Le da control dentro del caos del agua. Y hay otro factor crítico aquí, los pigmentos Daniel Smith.
Sí, que los mencionamos en la ficha técnica.
Pues esta marca es súper conocida por fabricar sus colores a partir de minerales reales y piedras trituradas.
¡Órale! Literal piedras.
Literal. Entonces, muchos de sus pigmentos son pesados y tienen la propiedad de granularse. Es decir, cuando el agua se evapora en ese papel grueso allá en Wichita, las partículas de mineral caen.
Por pura gravedad.
Por pura gravedad, sí. Y se acomodan en las texturas del papel de forma orgánica. Esto crea microtexturas que ninguna mano humana podría pintar a base de pinceladas, por más virtuoso que sea el artista.
¡Wow!
Entonces, la obra en construcción de tu analogía no ahoga la música del violín. Al contrario, actúa como una caja de resonancia acústica que le da a la acuarela una presencia física innegable.
Fíjate que eso cambia por completo la perspectiva sobre la técnica. El papel no es solo un soporte inerte, es un participante activo en cómo se comporta el color.
Es un colaborador del artista.
Totalmente. Y sabiendo que el agua y el pigmento tienen esta danza casi incontrolable sobre esa superficie pesada, pues la conversación fluye naturalmente hacia el resultado visual. Porque la atmósfera que Duque logra crear es el escenario donde se va a desarrollar el verdadero mensaje del cuadro.
Y ese escenario está dictado por una elección lumínica muy, muy dramática. La composición de 17 Pacto está construida íntegramente sobre el principio del contraluz.
Que nos devuelve la idea de las siluetas que mencionábamos justo al principio.
Así es. Visualmente, nos encontramos con dos formas oscuras, casi opacas. La silueta de un humano y la silueta de un perro.
Ajá.
Y estas masas tonales se recortan de manera tajante contra un fondo inmensamente luminoso. Es un cielo construido con gradaciones muy sutiles de ocres, amarillos, naranjas, que evocan un atardecer.
Un atardecer que, me imagino, tiene una carga simbólica, ¿no?
Exacto. El atardecer, en el vocabulario visual de esta pintura, no es solo un momento del día. Funciona como una herramienta narrativa. Es una metáfora del recogimiento, de esa quietud introspectiva que ocurre, digamos, cuando el ruido del día por fin se apaga.
Claro, es esa hora donde todo se vuelve más íntimo, más personal. De hecho, los apuntes de Duque explican que esos fondos, ese atardecer espectacular, se crearon dejando que el agua hiciera las transiciones de forma orgánica.
Lo que platicábamos de los minerales asentándose en los valles del papel.
Exactamente eso. Pero, por otro lado, las figuras del humano y el perro se resolvieron con capas densas, sólidas. El propio artista reconoce en sus notas que hay una tensión constante entre ese fondo luminoso, etéreo y fluido y las figuras sombrías que están pesadas y ancladas a la tierra.
Es un contraste súper fuerte.
Sí, e incluso menciona que la integración atmosférica de los bordes entre la luz y la sombra siempre es un proceso vivo.
Y es que es una tensión deliberada. La fluidez del fondo representa el tiempo, el ambiente, la emoción que es efímera, mientras que la densidad de las figuras representa la permanencia, el peso de la realidad y del encuentro físico entre dos seres.
Fíjate que me surge un conflicto genuino aquí si conectamos todo lo que acabamos de hablar.
A ver, dime.
Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿No resulta contraintuitivo que un artista decida mostrar menos detalles visuales para contar una historia más profunda? O sea, si el artista en su estudio tiene a su disposición este papel estructural de alta gama, estos pigmentos minerales que hacen maravillas y además domina una técnica tan compleja,
¿por qué no usarlo todo?
Exacto. ¿Por qué decidir resolver a los protagonistas de la obra como simples manchas oscuras sin detalle? Desde una perspectiva puramente técnica, casi parece un desperdicio, ¿no?
Entiendo tu punto, sí.
Lo lógico, o lo que uno esperaría de un virtuoso, sería utilizar esos recursos para pintar, no sé, cada reflejo en el ojo del perro, cada textura de su pelaje, cada arruga en la ropa del humano. ¿Por qué elegir mostrar menos cuando se tiene la capacidad de mostrarlo absolutamente todo?
Pues mira, esa es una objeción muy válida y nos lleva al núcleo mismo del concepto de síntesis en el arte contemporáneo. Es la inspiración principal de su estilo.
A ver, desarrolla un poco más eso.
En la ilustración clásica, el virtuosismo se mide por la capacidad de replicar la realidad al milímetro, ¿verdad?
Sí, el hiperrealismo y todo eso.
Exacto. Pero Duque no está intentando documentar la realidad física. Está intentando cartografiar una realidad emocional. En los textos que acompañan la obra, él explica que su filosofía se basa en que cuanto menos se explica visualmente, más espacio le otorga a la persona que observa.
Pero, ¿espacio para qué exactamente?
Espacio para habitar la imagen. Piensa en esto. Si el artista pintara un Golden Retriever hiperrealista con un collar rojo junto a un hombre con una chaqueta azul específica, pues el cerebro de quien observa clasificaría esa imagen de inmediato.
Diría algo como, mira, esa es la historia de ese hombre y su perro en particular.
Exactamente. Se convierte en una anécdota ajena. Pero al utilizar la síntesis y reducir las figuras a siluetas universales, a simples masas tonales, ocurre un fenómeno psicológico increíble.
¡Ah! ¡Ya voy agarrando la onda!
Sion.
Claro, tú completas la imagen.
Sí. La pintura de Duque es solo la mitad del puente. La memoria y la emoción de quien la mira construyen la otra mitad.
¡Qué concepto tan poderoso! O sea, la obra está incompleta por diseño, esperando que la mirada externa la termine.
Exacto.
Y ahora que comprendemos este mecanismo psicológico de las siluetas y la atmósfera del atardecer, creo que es el momento perfecto para explorar la escena en sí misma. Porque la postura de estas sombras contiene toda la carga ética del título, que recordemos es pacto.
Sí. El título es literalmente la puerta de entrada para decodificar la obra. La imagen retrata un gesto físico mínimo, muy sutil, pero que encierra, digamos, un acuerdo mayor.
Ajá. Vemos a una figura humana agachada frente a un perro que está sentado.
Era una viñeta costumbrista, ¿sabes? No es una anécdota simpática para una tarjeta de felicitación. Su intención es insinuar una relación ética profunda.
Y si analizamos la anatomía de esta postura, la clave absoluta de la pintura es lo que no está presente. O sea, no hay jerarquía.
Absolutamente ninguna. Y eso rompe con siglos de tradición visual.
Totalmente. Pensemos en cómo la historia del arte ha retratado a los animales. O sea, si vamos a un museo y vemos un retrato del Renacimiento o una pintura de Velázquez, el perro siempre suele estar abajo, a los pies del monarca.
Sí, como un tapete casi.
Exacto. El humano está de pie, erguido, proyectando dominio. Y el animal es un accesorio decorativo, un símbolo de estatus o de fidelidad ciega.
Una posesión más.
Sí, e incluso en la dinámica diaria contemporánea, pues la relación física suele ser vertical. El humano está arriba, dando órdenes hacia abajo.
es una dinámica que, biomecánicamente, impone autoridad. Es el equivalente físico a, no sé, a un jefe de pie frente al escritorio de un subordinado.
¡Qué buena comparación! Y el contraste en 17 Pacto es radical. Al observar la silueta, te das cuenta de que el humano ha descendido. Ha roto esa verticalidad impuesta de la que hablas.
Se puso a su nivel.
Exacto. Al alacarse hasta el nivel del suelo, el humano está bajando su centro de gravedad y alineando su línea de visión con la del animal. En términos de lenguaje corporal, agacharse y exponer el rostro al nivel de un depredador potencial.
Porque biológicamente lo son, ¿no?
Claro, biológicamente lo son. Entonces, hacer eso es un acto de vulnerabilidad suprema. En ese preciso movimiento de descenso físico, el humano está reconociendo al otro como un igual.
Y ese reconocimiento es justamente el núcleo de la palabra pacto. Porque un contrato o una orden, pues, se impone desde el poder. Pero un pacto requiere el consentimiento de ambas partes.
Sí, es bidireccional.
Es silencioso. No necesita lenguaje verbal, pero está sellado con una confianza mutua absoluta.
Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía ética, notamos que el interés principal de Duque radica en redefinir la relación humano-animal desde la responsabilidad compartida. Se aleja por completo de la idea de posesión.
O sea, el perro no es de su propiedad.
Exacto. El perro en esta acuarela no es una mascota. No es una propiedad que deba obediencia. Es un sujeto activo, con agencia propia. Un ser que observa la vulnerabilidad del humano, responda a ella y decide, por voluntad propia, extender su pata para participar en el acuerdo.
Es una promesa implícita. Sin firmar un papel, el gesto físico promete cuidado, respeto mutuo y una lealtad que fluye en ambas direcciones, no solo del perro hacia el humano. Transforma lo que solemos llamar entrenamiento o dominio en una verdadera sociedad de convivencia.
Sí, es un manifiesto sobre la empatía en su forma más pura.
Me encanta cómo suena eso. Manifiesto sobre la empatía.
Requiere la disposición de abandonar nuestra posición de comodidad, nuestra altura, nuestra superioridad autoimpuesta, para ir al encuentro del otro en su propio terreno, encontrar al otro a ras de tierra.
Fíjate que el texto del artista lo resume de una manera bellísima. Apunta que los grandes acuerdos de la vida no siempre se escriben con tinta ni se gritan para que todos los escuchen.
A veces son súper silenciosos.
Exacto. A veces los pactos más indestructibles se construyen en el silencio más absoluto. Se forjan en el instante exacto en que dos miradas de especies distintas se cruzan al mismo nivel y deciden, simultáneamente, que pueden confiar el uno en el otro. Es una forma de dignidad compartida.
Y lograr transmutir toda esa enorme carga de dignidad, vulnerabilidad y ética a través del peso del agua y el pigmento oscuro sobre un papel texturizado, bueno, eso demuestra el nivel de maestría conceptual detrás de la pintura.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una pequeña pausa para observar el recorrido que hemos trazado en esta exploración profunda, pues empezamos en un nivel puramente físico y táctil. Estábamos en un estudio íntimo en Whittier, California, analizando un papel de algodón prensado en frío de 640 gramos.
Ajá, y entendimos cómo los valles de ese papel atrapan el agua.
Exactamente. Atrapan el agua y los minerales pesados de los pigmentos para formar un cielo luminoso sin que la superficie se doblegue en lo absoluto.
Luego vimos cómo esa base técnica sirvió para construir una tensión visual a través del contraluz, utilizando el atardecer como una especie de bóveda de introspección.
Sí, y desmenuzamos cómo la decisión de crear siluetas sin rostro, que en un principio nos parecía súper contradictoria dada la calidad de los materiales, pues resultó ser un mecanismo psicológico brillante.
Una síntesis perfecta.
Una síntesis diseñada para invitar a quien observa a completar la historia con sus propias emociones, para, finalmente, decodificar la anatomía de una postura sin jerarquías, descubriendo en el descenso de un humano un tratado completo sobre el respeto, la responsabilidad compartida y la convivencia interespecies.
Todo un universo, sí.
Todo ese universo contenido en una sola acuarela. Por cierto, para quienes deseen experimentar la obra por sí mismos y completar esas siluetas con su propia mirada, recuerden que la pintura está vinculada al sitio artcoloragua.com.
De verdad ha sido un análisis que nos lleva de la técnica cruda a la filosofía pura. Y analizar cómo esta obra logra desmantelar tan elegantemente la dinámica de poder tradicional, pues esto plantea una pregunta importante para llevar con nosotros.
A ver, dinos.
Una reflexión que trasciende los bordes del papel arches. Si un gesto físico tan aparentemente simple como descender, agacharse y ponerse al nivel visual del otro tiene el poder de redefinir por completo, dignificar y sanar nuestra relación con una especie distinta,
ajá,
¿qué sucedería en nuestras propias vidas si aplicáramos ese mismo principio biomecánico y psicológico? O sea, ¿qué pasaría si ante el conflicto y la incomprensión con otros seres humanos decidiéramos bajarnos de nuestros pedestales, abandonar nuestras jerarquías autoimpuestas y buscar el encuentro a ras de tierra, justo al nivel de los ojos?
¡Qué barbaridad! Esa silueta oscura, esa sombra a contraluz que al principio de nuestra plática parecía estar vacía, pues termina revelándose como un espejo lleno de las lecciones más fundamentales sobre quiénes decidimos ser frente a los demás.
Totalmente.
Ojalá todos aprendamos a descender un poco más a menudo. Gracias por acompañar esta inmersión profunda. ¡Hasta la próxima!